Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana y aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, versión fresh, veranito, ya sabéis, estamos con el calor, ¿habéis dormido bien? ¿Tenéis el coche lleno de barro? ¿Alguno quizás? ¿Lo acababais de lavar probablemente, como le ha pasado a Chus Galán? Mira que lo dijimos ayer, pero advertidos estabais. ¿Alguno lo habría lavado a lo mejor porque empezaba la semana que había vuelto de vacaciones y traía la arena de la playa y otras cositas, Y dijo, venga, lo voy a lavar para empezar bien la semana. Y mira, bueno, no pasa nada, son gajes del oficio. Sergio Martín Romo, buenos
días.
Hola,
muy buenas.
¿Cómo tienes todo el coche?
Guarrete, es decir, yo ya tengo en las lunas y en los cristales muestras de la del barro que cayó cuando salía de la radio ayer.
¿Ah,
es
sí?
Decir, ya aquí en la ciudad de la imagen, mientras que hacíamos el programa, ya cayeron gotas de barro.
A mí me pilló, fíjate, pues eso, a partir de las 9 de la noche, que fue, pero de repente, las ramas de los árboles.
El vendaval, que sí, sí, sí.
Que todo
empezó
volando.
La tormenta.
Esa tormenta, y efectivamente, claro, como había calima, pues barro.
En mi barrio olía a lluvia, a agua, pero no del calor, las gotas se evaporaban antes, no cayó barro.
Yo me fijé, sabes que en el coche pues también tenemos la temperatura que hace en el exterior.
Sí.
Y de 34 grados pasamos, en el momento en el que empezaron a caer las gotas, a 25 y a 22. O sea que fenomenal, pero luego ya nada. Es lo que tiene. Estamos con los termómetros ahí en alto. Verónica Chacín, buenos días.
Buenos días.
¿Has pasado mucho calor esta noche o no?
Uf, horrible. Vamos a hacer unas noches de calor infernal aquí en Madrid. Estamos en un horno.
Tropical.
Tropical.
Total.
Bueno, que con Verónica luego vamos a hablar de cosas interesantes. Pero es que estamos con nuestro podio musical. Mira, a ver.
A ver.
Estamos hablando de amistades, Sergio.
Día Mundial de la Amistad, buscamos esa medalla de oro, plata y bronce en la categoría Exaltación de la Amistad, canciones que hablan de amigos, candidatos y firmes para el oro, según las votaciones en el 628-091-117, los Manolos con sus amigos para siempre. Opta también a medalla Amaral, Marta, Sebas, Guille y los demás.
Son mis amigos. En la calle pasamos las horas.
Fernando, mensaje en el WhatsApp. Dice Amaral, una canción que no me cansaré de escucharla. Es una pura verdad lo que dice la letra de la canción. Lidia, recuerdos de varios veranos en coche con los amigos, camino de la Feria de Almería, a la playa, en el coche sonaba y cantábamos a todo pulmón esta canción. Un abrazo muy grande a todo el equipo y también a Eva y Juan. Rosa Paseo, no, Rosa Paseo vota por los Manolos, dice mi voto para los Manolos, dice me parece preciosa la canción, bailable, como soy yo. Y Pilar Dos Soletes también por los Manolos. Buenos días, Dos Soletes. Voto por los Manolos. Aquello de las Olimpiadas fue algo muy grande para nosotros. Y nos manda un beso.
Gracias a todos por estar participando. 628-091-117, que hay otra canción candidata al podio.
Tercer finalista, terceros finalistas, el grupo de Rembrandt con el tema central, el tema de la cabecera de la serie Friends.
Mira, a ver, los aplausos. Ahí.
I'll be there for you. Mensaje de Gema, dice, voto por Friends. Qué buen rollo, cuántos recuerdos. Me encantaba y sigo poniéndome capítulos. Nos cuenta Gemma que ella era fan de Ross, dice qué bueno era, para mí el más expresivo de todos, me parto con sus caras, sus gestos. Además, por si no lo sabíais, dirigió algunos capítulos de la serie.
Ah.
Un beso para todos.
Un beso.
Por cierto, que es que se cumplen 30 años de el estreno de la serie. Fue en septiembre de 1994, el 22 de septiembre, cuando la NBC programaba y emitía el primer capítulo de Friends. ¿Sabes, Nieves, que sí, la serie, el piloto, en el capítulo piloto, en el que se manda para pruebas a ver cómo queda, se testa un poco la serie, no incluía esta canción?
¿Ah, no?
No. Y no apostaban los creadores de la serie por The Rembrandts. Otro grupo iba a ser el encargado, pero al final declinó la oferta. REM.
¿Ah?
El grupo REM le pidieron que si quería hacer la cabecera, incluso se barajó su clásico, el Shiny Happy People, para ser la música que sonaba en la cabecera de la serie. No llegaron a acuerdo, entonces los creadores, productores de la serie, Marta Kaufman, David Crane, pues escribieron, se pusieron a componer, a escribir la letra de una canción. Se pusieron en contacto con The Rembrandts, hicieron como una pequeña maqueta que eran 45 segundos, lo que vemos en la pantalla. Estaban muy contentos. Pues esto se filtró a la radio. ¿Vale? Las radios empezaron a poner simplemente los 45 segundos. Se montó en esa época tan revuelo, gustaba tanto que The Rembrandts tuvo que rápidamente componer la canción entera. Es decir, que no se pensaba lanzar una canción. Pensaba ser pues una canción de 40 segundos para que todo el mundo se pusiese a disfrutar en casa de las aventuras de los amigos. Y la canción no iba a incluir las palmas.
¡Anda!
Que son cuatro. Cuatro palmas.
Nos ¿solo?
Lo cuenta, sí, cuatro palmas, sí. Lo cuenta Phil Solem, que es uno de los miembros de Rembrandts. Hicieron la canción, la grabaron y no había palmas. Pero resulta que los productores, los creadores de la serie, que habían escrito los que habían incitado además que esta canción existiese, querían estar presentes en la canción. Hombre, claro, no tocaban ningún instrumento, no cantaban, y dijeron, pues venga, que den palmas. Cuentan de Rembrandts que en qué momento dijeron que sea esta idea, porque son cuatro palmas y tuvieron que hacer 25 tomas.
Venga a dar palmas. Vamos, que ni un coro rociero.
A pesar de que el último episodio de la serie se emitió el 6 de mayo de 2004, Friends sigue ahí en plataformas y muchas televisiones de todo el mundo la siguen programando. Dicen que se emite actualmente en 130 países. Y por supuesto, en el videoclip de la canción, los protagonistas eran los protagonistas de la serie.
Sí. Salían ahí apareciendo, ¿eh?, en ese sofá.
Sí, sí.
De cabecera.
Todo un fenómeno televisivo y todo un fenómeno también musical. ...628-091-117... Puedes votar, puedes contarnos tus historias relacionadas con estas tres canciones, con I'll Be There For You de Rembrandts, con Marta, Sebas, Gui y los demás de Amaral, o con el Amigos Para Siempre de los Manolos.
Uno de los protas al que daba vida Matthew Perry falleció el año pasado.
Sí, sí, sí.
Muy jovencito, ¿eh? Tenía 53 o 54 años... En fin, que Friends es uno de los temas, este I'll Be There For You, que ha elegido Sergio Martín Romo para ser candidata dentro de esa categoría de canciones a la amistad, en las que podéis hacer que se encumbre en el oro, dejarla en la plata o en el bronce, dependiendo de las votaciones. Así que 628-091-117.
Los Manolos van disparados. Eso lo voy diciendo.
Claro, es que además nos gusta a nosotros mucho la rumbita también, ¿eh? Sergio, gracias.
¡Hala!
Chao.
Da palmas.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Con Nieves Ortiz.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad, siempre junto al deporte madrileño. Porque en el partido de la 1, amamos el deporte.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hay que ver que estábamos aquí recordando estas canciones que forman parte de nuestra vida también, porque la banda sonora vital forma parte de esa música que a cada uno nos ha ido acompañando. Bueno, yo no me puedo mojar en el concurso, pero a ti de las que hemos escuchado, que eres más rumbera, ¿te gusta más la de Amaral o la de Friends?
Yo soy más de Amaral, ¿eh? Sí. Siempre me ha gustado mucho.
Te pega todo, ¿eh? Sí. Que, por cierto, pueden ver a Verónica Chacín también, como al resto del equipo que estamos aquí hasta la una de la tarde a través de nuestro Instagram. No, a través de nuestro streaming. Ponen Onda Madrid, emisión en directo y ahí estamos. Hoy vamos a hablar, Verónica, de esos brotes que hay de salmonelosis, que son frecuentes en verano, que muchas veces asociamos directamente a los huevos, a la tortilla o bueno, a la ensaladilla, por aquello de la mayonesa, pero que hay otros alimentos donde se pueden dar estos casos. Así que primero, ¿qué es la salmonelosis y por qué se produce?
Claro, sí, bueno, la salmonelosis es una intoxicación alimentaria, que la salmonela es verdad que está presente en el ser humano, o sea, nosotros tenemos cierta cantidad y está presente también en los pollos, por ejemplo, y en algunos animales y también podemos decir que en algunas frutas, pero en algunas frutas no estaría presente dentro de ellas, sino por la contaminación que se puede transmitir de una mala higiene. Uh-huh. Es decir, la salmonela puede estar presente en muchos alimentos. Normalmente, como está dentro del hígado de los pollos, pues lo más habitual es que aparezca en los huevos, uh-huh. porque es verdad que está en la cáscara del huevo, no está nunca dentro del huevo, por eso es tan importante no lavar el huevo, porque el huevo, por ejemplo, es poroso, y mucha gente para intentar como limpiarlo, cuando nos vienen esos huevos sucios, uh-huh. que decimos vamos a limpiarlo, pues ese huevo, si no lo queremos tomar, no lo tomamos. Yeah. Pero lo de lavarlo nunca, porque al tener poros, si hay cualquier resto de salmonela, pasa directamente dentro del huevo.
O sea, que es todo lo contrario.
Claro, lo mismo que lo de al romper un huevo, nunca hacerlo en el mismo recipiente donde luego vamos a batir el huevo. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se ha quedado un trocito de cáscara y tenía salmonela, que es muy probable, porque está presente en el intestino, en el hígado de los pollos, pues va a entrar directamente al huevo. Uh-huh. Vamos a decir que tampoco hay un riesgo tan grande, porque si no, entonces todos tendríamos salmonela, sí. ¿no?
Porque
si fuera tan fácil.
Porque a quien no le ha saltado una cascarita de...
Claro.
Del huevo cuando lo cascas ahí en la sartén, que está mal hecho, porque luego lo estás cocinando ahí, pero eso es así.
Eso, y muchas veces tenemos estamos en contacto directo con ella. Vamos a decir que para que nosotros tengamos una intoxicación como la que se ha dado ahora mismo en Barcelona, uh-huh. el jueves pasado, creo que fue hace una semana, sí. que ha habido en un restaurante por una tortilla poco cuajada, otro caso en el que hay 25 ya ingresados, gente en la UCI. Para que haya una intoxicación así es porque la cantidad de salmonela que llevaba esa tortilla o ese huevo era muy alta. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, porque nos pase esa mala práctica, que todo lo que podamos evitar en prevención mejor, no pasa nada. Tú te puedes comer una tortilla poco hecha y tolerar tu cuerpo una cantidad X de salmonela. Esto pasa cuando esa tortilla tan poco hecha, uh-huh. que tiene un riesgo muy alto de que enseguida el huevo tenga salmonela y empieza a crecer exponencialmente, sobre todo ahora con el calor, que cuanto más calor hace, más rápido crece, es porque esa tortilla ha pasado más de una hora a uh-huh. temperatura ambiente. Yeah. Entonces, cuando dejamos preparaciones así, poco cuajadas o mayonesas o cosas que están, digamos, con el huevo sin hacer a temperatura ambiente durante tiempo, sobre todo más de una hora, yo no le dejaría ni que alcanzara la hora, ahí es cuando hay riesgo de que uh-huh. nos intoxiquemos.
Claro.
Es decir, que no pasa nada por comernos una tortilla poco hecha, ahora mismo aunque sea verano, pero siempre que la hagamos y la comamos inmediatamente. No pasa nada por hacer mayonesa casera y tomarnos la ensaladilla, pero tomarla inmediatamente. Nada de dejarla expuesta, aunque sea una refrigeración o en una bolsa térmica, porque nunca va a ser la refrigeración suficiente. Uh-huh. Es decir, eso tiene que ser consumo inmediato, sino a la nevera directamente, nada de a temperatura ambiente.
Claro. Yo no sé si esto está o no hilado, pero la gente que se pregunta, y en casa lo hemos comentado alguna vez, oye, ¿por qué los hipermercados, los huevos están a temperatura ambiente y en cambio luego llegamos a casa y los metemos directamente en la nevera?
Bueno, pues realmente eso no es necesario hacerlo, ¿eh? Uh-huh. O sea, los huevos tienen que estar en un sitio fresco, sí. Es decir, no hace falta que estén en la nevera. Y en caso de hacerlo, que bueno, puede ser por precaución, porque a lo mejor es verdad ahora mismo, yo mi cocina no sé la tuya, pero hace un calor,
un calorazo, sí.
Pero horrible. Entonces, claro, ahora mismo un huevo ahí pues no está a temperatura ambiente, claro. No está fresco, no está como si estuviera a lo mejor en un almacén o en algún sitio que le da un poquito más, o en el típico trastero que tienes, uh-huh. que guardas un poco los alimentos, ahora hace mucho calor. En el caso de meterlo en la nevera, siempre tienen que estar en la parte de arriba de la nevera, nunca en la puerta, uh-huh. que tenemos la costumbre de poner esa mala práctica.
¿Y es donde está la huevera?
Ya,
de hecho.
Bueno, pues está mal hecho, porque la nevera es donde más, o sea, en la puerta, sí. es donde más abrimos y cerramos. Sí. Entonces, a un huevo lo que nunca le interesa es un cambio de temperatura. Ajá. Entonces, siempre que lo conservemos en la nevera, o lo conservamos en la nevera o lo conservamos fuera. Lo que no podemos hacer es en la nevera y luego, porque la tengo muy llena, lo dejo fuera porque lo he visto uh-huh. en el supermercado. No.
Claro.
Pero siempre en la parte de arriba, nunca en la puerta. Uh-huh. Y cuidado, o sea, estamos diciendo que eso es para hacerlo en casa o si vamos a un restaurante, por ejemplo, no sé, yo he comido en algunos de estos de tortilla poco hecha y me he fijado, fíjate, que yo me sorprendía que a lo mejor vamos 5 y cada uno pide una tortilla poco hecha de pimientos, otro de chorizo, otro de tal, y te van trayendo una a una. Y yo digo, ya, pero si es que esta la he pedido yo, ya, pero es que según se hace, se sirve. Uh-huh. Es decir, que eso vamos a tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa si nos vamos a la playa? Pues si nos vamos a la playa y nos llevamos algo a la playa que nos apetece mucho llevarnos a tortilla o de picnic, no sería el mejor alimento, independientemente de que vaya muy hecha. Uh-huh. O sea, con, elaboraciones con huevo no se recomiendan.
Claro.
Obviamente, si nos la llevamos, que esté muy hecha, pero aunque esté muy hecha, vamos a decir que la nevera que llevamos está refrigerando, digamos que enfría, perdona, no está refrigerando como para matar a un organismo, nos mantiene un poco el frío, pero ¿qué pasa? Que la abrimos y sacamos algo y la volvemos a cerrar y a lo mejor empieza a buscar lo que está abajo y se pasa tiempo abierto. Entonces, cosas perecederas como lácteos, queso fresco, yogures, cosas que necesitan frío de por sí, pavo, todo eso, mejor no llevarlo. Claro. Ensaladas hechas, frutas cortadas, la salmonela ha habido brotes por frutas cortadas, uh-huh. que lo hablamos el otro día con lo del sí. melón. Lo mismo, yo me quiero llevar a la playa una frutita de postre que es muy sano, me la llevo entera. Y si la quiero cortar, la corto allí cuando la saca la nevera y me la como.
En el momento de consumirla.
Claro.
Y fíjate que es algo muy recurrente, porque anda que no hay niños que se van de excursión, que las mamis les ponen el bocata de tortilla, que a lo mejor sí. se lo ponen en la mochila a las 9 de la mañana o antes, y se lo van a comer como muy pronto a mediodía. Y esto es una costumbre, una tradición que tenemos en España y de llevar a la playa igualmente. O sea, parece que ¿qué nos llevamos? La tortilla
de patata. No pasa hasta que pasa.
Claro.
No pasa hasta que pasa. Es como lo de los atragantamientos. No pasan hasta que pasan.
¿Lo dices por algo?
Si yo me atraganto este fin de semana, cuando dices alguien se ha muerto atragantado un bocadillo de jamón serrano o de una nuez que se le quedó y no te lo crees, pues al final hay que tener, porque las cosas no pasan hasta que pasan. El brote de salmonela que hubo en una playa por frutas cortadas, que dejó a muchísima gente la UCI, claro, y cuántas veces vemos que venden frutas cortadas por la playa y nadie se muere, porque como te digo, tenemos una tolerancia en nuestro cuerpo a salmonela, o sea, nosotros podemos comer salmonela y no nos pasa nada, tiene que haber una cantidad muy alta, pero claro, eso no se sabe, mejor prevenir que no que nos den el verano, ¿no?, las intoxicaciones.
Totalmente. Ya que me lo has puesto en bandeja,
sí.
Hay que decir, Verónica, que ha quedado en un susto, pero es que me estaba contando ahí a micrófono cerrado y como ya ha abierto la veda, ¿qué sustituto has tenido tú este fin de semana, no?
Pues sí, dos costillas por delante, porque en una barbacoa me atraganté con un trozo de carne. Es verdad que el trozo, yo creo que comí un poco grande el trozo,
ya.
¿Vale? Porque luego ya cuando vi lo que expulsé dije, madre mía, ¿cómo he podido entrar esto? Pero bueno, que no te das cuenta, no masticas bien porque
claro.
estás hablando, porque estás deprisa y claro, no lo tragas bien y a mí, bueno, que es que dos costillas de hacerme la maniobra de Henlich, que bueno, por lo menos...
Bienvenida sea, porque sí. a mí siempre me han enseñado a que mejor dos costillas rotas en tu caso que no otras cosas muchísimo peores,
ya.
porque el desenlace puede ser fatal. Y yo comentaba, y alguna vez ya lo he contado también en el programa, que a mí me ocurrió a la inversa, que fue yo la que hizo una maniobra de Henlich.
Claro, pero la importancia de no quedarse paralizado, porque yo estaba con mucha gente y gente se quedó paralizada. Hombre,
suele
a ver,
ocurrir.
El normal del susto. susto, pero claro, es que si no, no estaba aquí contándolo.
Y era también un atragantamiento por carne, así que, bueno, mensaje de precaución en la medida de lo posible. Sí. Es verdad que a veces nos descuidamos o piensas que estamos familiarizados con comer y bueno, pues...
Sí, pero en alimentos a lo mejor niveles de riesgo, como el jamón serrano que tiene mucha fibra, o las uvas que tienen esa aguilla y eso,
y
que
azúcar.
Se suele... Claro, esos caramelos también, que muchas veces los estamos y se nos pasan enteros, o carnes así duras, pues sí, hay que tener cuidado.
E importante, y yo creo que en todos los colegios, en todos los centros laborales, bueno, de hecho esto se hace también en los restaurantes, hay mucho personal, sobre todo que está de cara al público, que atiende, camareros, a los que se les forma precisamente para primeros auxilios, para poder hacer maniobras de Heimlich. Esto es fundamental, porque es que estamos hablando de salvar vidas. Entonces yo, de verdad, me encantaría que en todas partes y en todas las edades, esto como las películas para todos los públicos, cuanta más gente sepa poder resucitar, reanimar y poder tener una reacción, porque si no es uno, va a ser otro.
Sí.
Entonces, cuantos más seamos, pues infinitamente mejor para todos.
Sí, que está bien saberlo, porque además si lo sabes hacer, ya no es como que improvisas y ya vas como con más seguridad, aunque en ese momento te dé el susto.
Eso es. Bueno, hablando de sustos, que vamos a dejar la salmonelosis ahí al lado, deseando que se recuperen lo más pronto posible todos esos afectados. Pero es que resulta que en Andalucía... también en Facua está reclamando a la Junta que informe, fíjate, sobre otra cuestión, que es la listeria, porque al parecer ha habido un producto que es la zurrapa la serrana, ahora decimos que es la zurrapa, que seguramente habrá quien, sobre todo los que no sean andaluces, no tenga mucha idea, y se estaba vendiendo y, bueno, pues como han detectado que tenía listeria, ese aviso, ¿no?, importante para evitar que efectivamente haya personas infectadas.
Sí, es verdad que la listeria es un microorganismo que está apareciendo ahora bastante en muchos alimentos, sobre todo se suele dar en embutidos, en salchichas. Aquí no hay un riesgo tanto de conservación, suele ser más en la cadena de manipulación. Entonces ha podido haber una mala práctica de higiene o algún momento que no ha habido una buena refrigeración y ya se ha envasado así. O sea, eso nosotros, por una mala conservación de llevarlo a la playa, no suele pasar.
Claro.
Pero es verdad que, ¿qué pasa? Que si encontramos esto, pues bueno, alerta alimentaria y dejar de consumirlo. Solemos tener suerte y, como digo, nuestros organismos están preparados a las bacterias. Entonces es verdad que esto suele afectar a personas inmunodeprimidas, embarazadas o niños. Por eso las embarazadas se les prohíbe el jamón serrano, por el riesgo de que nos den una alerta alimentaria y tú ya lo hayas consumido, porque no depende tanto de nosotros. Entonces, embutidos, jamón serrano, quesos curados, es decir, lo que le prohibimos a las embarazadas, pues también para inmunodeprimidos o para niños debería ser una precaución.
Claro.
Pero digamos que una manera de evitarlo como tal, nosotros no tenemos. Sí, pues una buena práctica alimentaria, porque en las manos también va todo, pero sí que mandar un mensaje de tranquilidad, que es verdad que las síntomas que nos pueden dar, pues bueno, pueden ser un poco de síntomas gastrointestinales, diarrea, pero salvo que estemos mal, no nos va a pasar nada.
Bueno, pues la zurrapa, además nos lo decía Begoña Tormo, es como esto que es muy típico de la manteca blanca, que lleva como chicharrones y, bueno, en fin, pues es una pasta así bastante densa.
Sí.
Que yo no la he probado nunca, la verdad, ahora que lo
yo
pienso.
Yo tampoco.
No, pero bueno, que se vende sobre todo, como digo, en Andalucía, y que han lanzado pues esa alerta, ¿no?, efectivamente,
claro,
para que la gente no lo consuma si es que lo ha comprado en esos establecimientos.
Sí, vamos a decir, Nieves, sobre todo que en el verano el microorganismo está en su época feliz, porque está con agua, que los alimentos solemos tener más preparaciones líquidas o fresquitas porque apetecen, que es donde él más se mueve, y sobre todo con el calor. O sea, él cuanto más calor hay, más crece. Entonces, claro, no es lo mismo tener una temperatura ambiente en invierno, que puede crecer aún así si lo conservamos mal, que ahora 37 grados, vamos, es que empieza a crecer exponencialmente. Así que ojo con eso, ojo con las cosas muy líquidas, que no vayan bien cerradas, y siempre, si llevamos algo, en el fondo de la nevera, recipientes de vidrio y muy bien cerrado, y evitar todo lo que sea perecedero.
Bueno, con esos consejos nos quedamos. Hablaremos de otras muchas más cosas la semana que viene con Verónica Chacín, nuestra experta nutricionista, que nos alegramos tanto de verla, sobre todo después del sustito del fin de semana.
Aquí he vuelto.
Así que nada, cuidarse esas costillas.
Sí.
Un beso.
Un beso, gracias.
Tengo con este himno solemne, como siempre, a esta hora, a José María del Toro, ya saben, director y presentador del Partido de la Una, que originalmente se llama así porque se emite a la una en directo.
Qué
aquí
curioso
en
esto,
Onda,
¿eh?
Madrid. Muy bien traído para que nadie se le olvide. Seguimos con los Juegos Olímpicos, por supuesto.
Hombre, estamos muy pendientes de la selección española de baloncesto que está jugando ahora mismo frente a Grecia. El partido ha comenzado a las 11 en punto de la mañana y las cosas marchan francamente bien. No habíamos empezado de ese modo, pero en este momento España está 6 arriba. 33-27 gana la selección española frente a la selección griega. Recital de Sergio Llull en el primer cuarto del partido. Está ahora mismo con 11 puntos anotados. También gran rendimiento de Santi Aldama, 10 puntos. Acaba de anotar Rudy Fernández un triple, así que España está 6 puntos arriba, 33-27. Te cuento, Nieves, que hoy hay que ganar, porque si no ganamos se nos complica muchísimo ya la continuidad en los Juegos. Después de la derrota del primer partido frente a la selección de Australia, y todavía nos espera Canadá. Tenemos un grupo realmente muy, muy, muy difícil. Así que, insisto, de momento las cosas marchan bien. 5 minutos y medio quedan para que acabe el segundo cuarto. España 33, Grecia 27. Extraordinario partido de Sergi Llull hasta el momento. Ya sabes que en el equipo griego juega Antetokounmpo, jugador de los Bucks de la NBA, que es una de las grandes estrellas mundiales. Bueno, de momento ha anotado 9 puntos. Evitar que Antetokounmpo te haga daño es prácticamente imposible, pero España está arriba y está dominando el partido. Estaremos pendientes y contaremos a la una cómo ha ido la cosa, porque a esa hora ya habrá finalizado y lo analizaremos con Nacho Rodríguez, uno de nuestros comentaristas de baloncesto. Además, te cuento que a las 3 de la tarde hay un España-Egipto en fútbol masculino en Burdeos. Con un empate nos basta para ser primeros. Egipto también con un punto, por cierto, sería segunda y pasaría a la siguiente ronda, a los cuartos de final. Anótate, sobre las 4 de la tarde juega la pareja de dobles Alcaraz-Nadal contra la pareja neerlandesa Griekspoor-Kulhof. Alcaraz pasó ayer a tercera ronda en individuales tras ganar en dos mangas al propio Griekspoor, 6-1-7-6. Se le complicó el segundo set, pero al final lo sacó en el desempate. Y ahora se va a medir al ruso Safiulin, 26 años y 66 del mundo. Y Rafa no pudo con Djokovic.
No pudo.
Obviamente no está en este momento Rafa a la altura de Djokovic. Lo intentó todo, la primera manga 6-1, la segunda iba 4-0 abajo, menos mal que ahí se produjo seguramente una relajación de Djokovic y también un impulso del propio Rafa. Se fue al 4-4, parecía que por un momento la cosa podía cambiar la historia, por lo menos poder ganarle el segundo set, pero no. Reaccionó Djokovic, se llevó el set por 6-4 y Rafa se marchó eliminado, por tanto, de la Felice Atrie, eso sí, con una enorme ovación por parte del público y con gritos constantes de Rafa, Rafa, desde la grada. Está claro que Rafa está haciendo lo que puede, pero no está al nivel que estaba antes, y hoy en día contra Djokovic pues no le alcanza, es una realidad.
Así es.
De ayer lo último fue el sexto puesto de Hugo González, ¿te acuerdas que lo comentamos?
Sí.
En la final de los 100 espalda, nadó bien Hugo González, el mallorquín afincado en Madrid. Salió francamente bien, después perdió pie en el giro especialmente, una final muy muy competida, los rivales son muy potentes, los metales están muy muy difíciles, al final ganó el italiano Checón, que es el actual poseedor del récord mundial, eso sí, se quedó prácticamente a 3 centésimas de su mejor marca personal el Hugo González, y por supuesto le queda la prueba de los 200 espalda el jueves, que esa es en la que realmente él se maneja con mayor soltura. Hay que anotar el extraordinario triunfo de las chicas del waterpolo contra Estados Unidos, porque Estados Unidos aquí prácticamente es intocable. Han ganado los 3 últimos oros en los últimos 3 Juegos Olímpicos. De hecho, la última final en Tokio nos la ganaron a nosotros y la ganaron ampliamente. Bueno, pues ayer España les ganó 13-11, es verdad que es fase de grupos, pero este es uno de esos triunfos que te da impulso moral y anímico para lo que viene. Lo están haciendo francamente bien las chicas. Perdieron los chicos de balonmano 29-26 contra Suecia. Habían ganado el primer partido contra Eslovenia. Es un paso atrás, pero todavía todo está por decidir. No estuvieron bien ayer los hispanos. Al final maquillaron el resultado y era importante porque está tan igualado todo que hubo un momento que perdían por 7 en el segundo tiempo. Y perder por 7 supone que si la cosa se iguala en cuanto a puntos, la diferencia de goles marca quién entra y no entra en la siguiente ronda. Así que al final esos menos 3 lo dejan más o menos maquillado. Y hoy las chicas juegan a las 2 contra Países Bajos tras perder contra Brasil y Angola, y lo tienen prácticamente imposible. Si hoy pierden, vamos, estaremos prácticamente fuera. Está compitiendo ahora mismo Alberto Fernández, al que recordarás en tiro, porque fue medalla en los últimos Juegos de Tokio. Ayer hizo la primera calificación, 75 platos, rompió 72. Dirán, joder, pues lo hizo muy bien. Bueno, pues con 72 estás ahí ya en el borde de quedarte fuera. Estaba octavo y solo solo los 6 primeros pasan a la final. Ha competido ya la primera ronda, la primera tanda, 25 sobre 25, ha hecho pleno, le queda la segunda, todavía tiene opciones de meterse en la final, insisto, solo con los 6 mejores. Aquí es la excelencia, es decir, aquí totalmente. No te puedes permitir un error, porque con cualquier mínimo despiste o error te quedas fuera, y este es un deporte de altísima precisión, en el que tiene mucha importancia, aparte de tus aptitudes deportivas, la mentalidad con la que afrontas la competición. Por cierto, hoy un detalle interesante. Pablo Avián, que es un jugador de bádminton, se ha metido, ha ganado el primer partido, ha debutado. Este es uno de los jornaleros del bádminton, porque claro, aquí siempre hablamos de Carolina Marín y sus éxitos. Este chico además está peleado, entre comillas, con la Federación Española de Bádminton, y se ha pagado de su bolsillo todo el proceso para clasificarse a los Juegos. Estamos hablando de más de 50.000 euros. Es un chico aragonés de 39 años, que insisto, están en sus quintos juegos y se ha metido y hoy ha ganado el primer partido, lo que para él ha sido una auténtica maravilla. Ahora le espera un segundo partido en el que va a tener que ganar si quiere acceder a los octavos de final. Veremos a ver si lo consigue o no lo consigue.
Pues y hablaré... todavía tiene más mérito, ¿eh? Que sí. Vaya libre y que no dependa también este... Bueno, pues sus circunstancias, ¿no? A gente,
claro.
Que al final tiene también ese respaldo, si estás dentro de...
Sí, está claro, sobre todo económicamente. Y me estaba acordando ahora cuando te hablaba de Alberto Fernández, por el tiro, me estaba acordando de en esgrima de una madrileña, Lucía Martín Portugués, que era la cabeza de serie número 4, ¿eh? Partía con posibilidad de medalla. Ayer perdió en primera ronda, estaba totalmente desolada. Pero el drama de esta gente es que si no consiguen la medalla, no tienen becado. Y si no tienes becado, no tienes dinero para poder desarrollar este deporte en condiciones. De hecho, ayer estaba tan desolada que estaba insinuando que lo iba a dejar, y está entre la élite en este momento del deporte mundial. Pero claro, estos son deportes en los que los ingresos son complicados. Y hoy hablaremos con Kino Ruiz, que es el dueño y el alma mater de un gimnasio en Brunete, que se llama Dojo Kino, en el que... del que salen los campeones españoles, porque de los 9 representantes españoles en los Juegos Olímpicos de Judo, 5 han salido de allí. Y no estamos hablando de una superpotencia ni de un macrogimnasio, no, estamos hablando de una instalación bastante modesta. De ahí ha salido Fran Garrigós, que hizo bronce el otro día, y de ahí ha salido Nico Schera, que aspira al oro el jueves en la categoría de menos 100 kilos. Él nos va a contar la peripecia. Él es una persona ahora que está en 60 y tantos años, pero lleva 40 o más ligado al judo, porque él fue también un gran campeón en su momento. Así que va a ser una historia que merece la pena. Y así está en este momento los Juegos Olímpicos, 43-32 para España. La cosa marcha, estamos a 1-0-9 para el final del segundo cuarto. Así que España está ahora mismo por encima en el marcador, 11 puntos nada menos. Firmamos a acabar así, ¿eh?
Hombre, a ver si termina con esa victoria de España. La perspectiva para estos juegos era superar...
46-32, acabamos de meter uno más, dime.
Ay, qué bien. Superar las 22 medallas de...
Sí, ese es el objetivo.
Pero bueno,
ya sabes que es complicado.
Es complicado.
Ya sabes que normalmente a nosotros nos cuesta mucho arrancar y los deportes de equipo llegan siempre al final, con lo cual... En fin, hay que esperar, pero bueno, hay selecciones por ahora que tienen muy buena pinta. En el tenis yo creo que un par de ellas van a caer, en waterpolo es posible que un par de ellas puedan caer. Poquito a poco.
Vamos a ver. Y poco a poco llegaremos a la una. De momento estamos en el Buenos Días Madrid y será cuando venga haciendo el relevo, ¿eh?
Eso es.
con José María Alto en el partido de la una. Gracias.
Hasta luego.
Chao. En este Día de la Amistad contamos con la amistad de todos nuestros oyentes, de nuestros compañeros, incluida también Elena Miñambres. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buenos días. Amiga y compañera, que viene aquí, fíjate, con lluvia, ha traído la lluvia, ¿eh? Venía paseando hasta el estudio, pero no vemos ni una gota, ¿eh? Esto no sé yo, la hemos puesto de atrecho.
Hoy la verdad que ya dijimos que ayer sí, a mí se me ensució aquí el coche aparcado, durante la mañana cayó un chubasquito aquí también.
Sí, lo ha contado Sergio, a mí me pilló también por la tarde-noche.
Claro, es que durante el día teníamos la atmósfera muy cargada, aparte de la calima que veíamos, ya teníamos a una dana por el oeste de España que profundizó un poquito más hacia la zona centro y nos dejó pues ese vendaval que también vimos, ¿eh? Que parecía que iba a llegar la tormenta perfecta, pero fue mucho viento. incluso encontrábamos rachas por encima de los 80 kilómetros por hora en el aeropuerto de Madrid. La verdad que el viento fue noticia ayer.
Yo vi alguno porque, claro, hay urbanizaciones alrededor, invitados que les tienen sus piscinas privadas, y de repente alguno salía con la toalla a modo ahí de chubasquero como podía. En fin, escena de lo que viene siendo habitual también en verano, porque estas tormentas, oye, suelen ocurrir.
Evidentemente, si llega aire más frío, tenemos tanto calor en superficie, choque de vientos, unos cálidos, otros fríos, pues que se producen tormentas, que es lo que toca. Pero bueno, hoy ya no, hoy tenemos el cielo que poquito a poco se va a ir abriendo algo más, estamos viendo el sol, de hecho la calima se va a ir retirando también de la zona centro, así que hoy jornada ya más tranquila y más estable, sobre todo en el segundo tramo del día, pero hoy la noticia la encontramos en el termómetro. Malas noticias. Ya. Una vez más, aviso naranja en la zona centro y en el sur y amarillo en la sierra, todos estamos con calor intenso, pero sobre todo en Madrid podrían escalar las máximas a los 39 y superar los 40 en el sur o en Alcalá de Henares, casi nada. O sea, que hoy vamos a notar ese calorcito y un poquito de viento del sur que también puede arreciar en las horas centrales del día, pero nada que ver con lo de ayer.
¿Podemos lavar el coche entonces?
Podemos lavar el coche, vale. La verdad es que sí. Y tender, que ayer os dije ya que lo de tender y tal, pues a lo mejor no era buen día. Y durante toda la semana pues vamos a estar así, terminamos el mes de julio, que es el mes más cálido, siempre lo decimos, llegará agosto y lo arrancaremos de momento esta semana de la misma manera, con temperaturas que no van a bajar de los 35 grados y mínimas que tampoco van a bajar de los 20, que ya sabemos que es cuando peor dormimos, pero bueno,
informados
paciencia.
Estamos y mentalizados debemos.
Hombre,
así
claro,
que
claro,
es lo
claro.
que hay que mitigar el calor como podamos, hay que hidratarse mucho, ya lo saben, esos consejos prácticos útiles para evitar sustitos y golpes de calor, que ya algún caso hemos tenido también en la Comunidad de Madrid, así que ya lo saben, siempre fresquitos, lo más posible.
Lo más posible y usar la cabeza, no salgamos a las 3 de la tarde a correr, por favor.
Por favor. Gracias, Elena.
A ti, hasta
Chao.
Luego.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas hervidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé en la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Hablábamos de calor intenso, ahora suben las temperaturas también porque vamos a hablar de rojo intenso. Un rojo intenso como el de la sangre o como el del vino tinto con solera, un color que además da título a la novela negra que os queremos recomendar. Lo ha escrito Carolina de las Heras y nos lleva hasta los valles de Navarra, hasta una bodega con fama internacional, donde además de utilizar nuestro olfato para apreciar un buen vino, Lo haremos para meter nuestras narices e intentar destapar al menos un crimen que se hizo pasar por accidente varias décadas atrás. No vamos a destripar el libro y no vamos a hacer spoiler, como se dice en el género cinematográfico, pero sí que queremos recomendar y llegar hasta donde podamos de este rojo intenso con Carolina de las Heras. ¿Qué tal, Carolina?
Muy bien, Nieves. Buenos días, gracias.
Gracias por estar con nosotros. Ella lleva, y la pueden ver por streaming también, un rojo intenso en los labios. Esto le apasiona, ¿eh?
Cómo se nota que eres profesional. Te fijas en los detalles, sí, sí, así es.
Oye, porque la gama cromática tiene mucho que ver también en esta novela, que hay quien cita ya, incluso en el prólogo, ¿no? Se habla de el country noir,
sí.
Noir. Que, bueno, estamos acostumbrados a hablar de novela negra, pero esto podríamos decir que es como un subgénero, ¿cómo lo catalogamos?
Claro, es que al final la novela negra ha evolucionado mucho, desde los inicios de cuando yo era jovencita y leía Agatha Christie o Arthur Conan Doyle, que eran mis autores de la infancia y de la adolescencia, pues ha evolucionado mucho, tanto que ahora mismo, bueno, pues dentro del género negro encontramos subgéneros que hablan del misterio, hablan de, bueno, pues de investigaciones, de muertos, y no llegan a ser tampoco, bueno, pues la típica novela negra policíaca que veníamos conociendo del siglo XIX y principios del siglo XX.
Uh-huh. En esa gama cromática que ella ahora mismo, bueno, es que la portada lo dice todo, porque es esa copa de vino derramada que parece además como si estuviese tiñendo de sangre ese mantel, pero es el rojo y el rojo de sus labios y el negro de su vestido, porque parece que es que viniera acorde precisamente a esta portada que estamos viendo y que me encanta, por cierto,
sí,
enhorabuena.
Me alegro que te guste, Nieves.
Porque dice bastante además de la temática del libro, porque nos lleva a esa bodega, a Navarra. Y dentro de esa gama cromática, seguimos hablando de colores, pues estaba este negro, pero luego está el verde de los valles de Navarra, también ese fucsia de la camisa de una de las protagonistas.
Sí, sí.
En fin, que ha sido jugando, ¿no? Igual que se juega con las voces también,
claro,
de los personajes.
Efectivamente, es que, bueno, al final, no solo el escritor, yo opino que no solo tiene que dominar la palabra en el sentido más literal, sino hay que transmitir al lector, hay que transmitirle olores, colores, sensaciones, y bueno, al final hay que jugar un poco con eso. Tú, como bien dices, el primer capítulo se titula Fucsia, que mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo titulas Rojo Intenso y luego el primer capítulo es Fucsia? Digo, bueno, pues por eso, para que me lo preguntéis.
Bueno, y tiene mucho que ver con lo que ocurre efectivamente en la trama, con esa camisa, bueno, con cosas. Ella es licenciada en química por la Universidad Complutense de Madrid. Y desde edad muy temprana, ya lo venía diciendo, pues siempre ha tenido una relación muy especial con los libros, especialmente, ¿no?, con esas novelas, por ejemplo, de Agatha Christie, también con los cinco, jugaba a ser uno más, incluso llegaste a hacer algo, que los seis, ¿no?
Claro, porque, a ver, yo leía las novelas de Enid Blyton y me daba una envidia enorme lo bien que se lo pasaban estos niños, y yo quería participar. Entonces la forma que encontré fue escribiendo yo las aventuras, y yo era una más de ellos. Entonces, claro, tendría 11, 12 años, mi madre pues veía que me daban las 12, la 1, y allí yo además escribía a máquina, que ahora ya parece esto del siglo pasado, que efectivamente lo es, porque era al finales del siglo pasado, cuando yo escribía a máquinas, que suena fatal, suena muy viejuno, pero así es. Y bueno, y ahí me metía yo con ellos a vivir esas aventuras, y de hecho es una frase que sigo diciendo: yo escribo para experimentar otras vidas. Por desgracia no podemos experimentar todas las vidas que quisiéramos, hemos elegido la que hemos podido, la que nos han dejado elegir. Pero bueno, si se puede vivir otras vidas a partir de la literatura, yo invito a todos los lectores a que lo hagan.
Pues yo te voy a invitar precisamente a que me presentes a tu madre, porque ya que la has citado y es que está aquí, entonces...
Sí, la madre del artista, la mami.
Acérquese usted al micro, por favor. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿La recuerda así de niña ya con la literatura, la máquina de escribir?
Sí,
¿cómo se llama, por cierto?
Emi.
Sí, sí, ella siempre y comprando libros y vengan libros. Bueno, que yo le decía, vuelve a leerlos otra vez, que no tengo gastar tanto.
Claro. Es verdad, eso me decía mi madre también, cuando iba al kiosco a las colecciones, ¿no? Y decía, pero María, es que no caben más libros, porque eso de que la cultura no ocupa lugar, bueno, pero ocupa espacio.
Efectivamente,
ocupa espacio.
Sí, sí, era muy rápido, yo los leía demasiado rápido y mi madre me decía, pero si lo has comprado ayer. Y bueno, pues léelo otra vez, digo, es que ya lo he leído.
Claro, por eso ella ahora sabe tanto de bibliotecas públicas, porque además, déjame que cite que tienes una novela anterior de 2019.
Sí.
y que está en todas las bibliotecas públicas.
Se titula, ¿no?, Buscándome tras tus pasos, la publiqué en 2019 y es verdad que tuve oportunidad de hacer miniclubes de lectura, que lo llamamos así, yo me puse en contacto con la Subdirección General del Libro y tuvieron a bien pues ofrecerme la oportunidad de hacer estos miniclubs. Y entonces, pues, durante 2023 he estado, yo creo que todos los meses, menos diciembre y agosto, que eran meses un poco inhábiles, estuve haciendo miniclubs de lectura con esta novela, y muy gratificante, porque la mayor satisfacción es poder compartir con los lectores sus impresiones. Y yo creo que a los lectores, yo como lectora me ocurre igual, poder preguntar y poder hablar con el autor y conocer por qué ha escrito esto de esta manera o por qué no lo ha hecho de otra forma.
¿Y tú con quién compartes? Vamos a volver aquí a Rojo Intenso. En el momento en el que te pones a crear, me apetece, además ahora me voy a meter en este género, ¿a quién le vas contando tus avances, ¿no?, a medida que vas escribiendo?
Pues tengo un grupo de amigos que estuvimos en un club de lectura de la biblioteca de nuestro barrio juntos y al final hemos hecho nuestro propio club de lectura. Para mí este grupo, estos amigos, pues son mi referente. Lo que pasa que es verdad que los he conocido recientemente. Durante la escritura de Rojo Intenso, que tuvo lugar en la pandemia, empecé en mayo del 20 y la terminé pues como en otoño del 21 más o menos, estaba muy sola. Entonces, es verdad que con mi pareja, con mi marido lo comentamos, sobre todo con la gente que le gusta leer, porque a mí me gusta mucho que alguien lea un párrafo y me diga qué ha sentido, cómo lo ve, porque es que al final yo ahora escribo para disfrutar y para que los demás disfruten, entonces no hay nada mejor, pero sí, con mi mejor amiga, con Sandra, que es una fan, la primera, pues lo comparto mucho con ella. De hecho, la primera novela transcurre en Asturias, y ella es asturiana y me ayudó un poquito con el contexto y con la ambientación, o sea que siempre buscas a alguien que te pueda orientar.
Que te pueda orientar.
Sí.
¿Quién es Mario?
Mi marido.
Por ti lucharé.
Oh, qué bonita.
Todo el cariño que has
Gracias.
Conmigo. Por todo tu tiempo, por haber querido tenerme contigo. Y por tu calor, y por tanta magia me quedo contigo. Y por tu calor, y por tu carisma te llevo conmigo. Bueno, pues yo he preguntado, pero he supuesto también, este tema es del Canto del Loco y precisamente abres el libro y lo primero con lo que te encuentras es con este párrafo, con esta estrofa de este tema que se llama Por ti y que le dedicas precisamente a Mario.
Sí, es que esta canción la bailamos en nuestra boda, porque nosotros, como muchos de nuestra generación, no sabíamos bailar el vals. Entonces, luego se lo pusimos a los abuelos, a los padres entonces, para que bailaran, pero esta canción, nos gustaba, pues porque yo soy funcionaria, cuando yo estaba opositando, mi marido me apoyó muchísimo y entonces, la letra va un poco por todo esto, ¿no?
Al final, qué importante es para todo proceso creativo, tener gente al lado que te apoya.
Mucho,
ahora que estamos con las Olimpiadas, cuantísimos padres, madres anegados dejan su vida, su esfuerzo, su dinero.
Total.
Para los sueños de sus hijos. Y permíteme, porque es que, claro, venía muy bien acompañada. No solamente está aquí su madre, sino que están sus niños. ¿A quién tengo a mi derecha?
Álvaro.
Hola, Álvaro.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy contento.
Hombre, sobre todo porque no tienes cole, ¿eh?
Ya.
Hombre, ya ves. Y porque sé que el nombre de Álvaro también ha sido importante para tu literatura.
Sí, el protagonista de mi primera novela se llama Álvaro y, es que la escribí estando embarazada de él. Entonces, pues, no había otra forma.
Tuviste dos criaturas.
Sí, luego me tocó con la segunda, pues, mi hija, que está aquí, Ana.
Hola, Ana. ¿Qué tal? Buenos días. Que mira, también da nombre a otra de las protagonistas de este Rojo Intenso.
Sí, me preguntó mamá, ¿y por qué Álvaro tiene un protagonista y yo no? Entonces, es verdad que de inicio había buscado un nombre vasco-navarro para la protagonista, porque transcurre la historia en Navarra, pero al decírmelo mi hija no podía negárselo.
Hombre, claro, Ana, estarás contenta, ¿no?
Sí.
¿Te gusta el personaje que te ha puesto mami?
Bueno, a ver, es que no me he leído el libro, pero por lo que me ha dicho ella, sí.
Hombre, tiene que ser. Bueno, hablando de protagonistas, además de Ana Guevara, que es una enigmática profesora de criminología, novelista sí. en ciernes, admiradora de Jorge, que es otro del, bueno, el gran protagonista, Jorge Odriozola, sí. que es periodista, que es escritor y que al final acaba tirando del hilo llegando a Navarra, donde ahí tiene a su tía Rosario, uh-huh. donde está ese asesinato que también forma parte de esta trama.
Sí.
Hay muchas cosas y además se lee tan rápido que nos van llevando a este caso que nos deja ahí bueno, atrapadísimos. Esto es difícil, conseguir que no se pierda el hilo, que tengas clara la trama, eso, sí. la atención.
Sí.
Cuando tú leías estos libros, ¿para ti qué es más fácil, leerlos o escribir esta temática?
Pues es que, a ver, no te voy a decir que sea fácil escribir una novela porque no estaría siendo sincera. Pero es que, claro, es como... Yo lo comparo, para que todo el mundo lo entienda, con cualquier hobby que puedas tener. Tú te esfuerzas y al final el tiempo que le dedicas no supone un esfuerzo, realmente, ¿no? Entonces, yo siempre he leído y a mí me ha gustado mucho lo que tú has dicho, una lectura fluida. Es verdad que a mí me gusta también describir los lugares, porque, como hemos hablado antes, llegar a los lectores de manera que puedan casi tocar... lo que yo estoy describiendo, uh-huh. pero tampoco puedes pararte ahí, porque además hoy en día los lectores son voraces.
Uh-huh.
Antes yo recuerdo de más pequeña pues que no había tanta oferta, pero ahora mismo yo me muevo mucho en Instagram con gente que lee y recomienda libros, y bueno, es que hay personas que se leen 3 y 4 libros semanales,
uh-huh.
entonces no puedes, o sea, si tú quieres que llegue, no puede ser un libro en el que te enredes mucho, y una novela negra además tiene el objetivo, pues ese, ¿no?, de impactar, de que la trama dé giros, y eso es lo que he tratado con Rojo Intenso.
Bueno, pues lo has conseguido de lleno. Hay también alguna escena así subidita de tono, intenso, sí. también, que ahí hay que disfrutar de todo.
Sí.
Y también hay mucho Madrid, porque es verdad que el arranque precisamente es por allí, por ese retiro que tiene tanto de especial para ti.
Sí, a mí el retiro es de mis lugares favoritos. No podía ubicar a los protagonistas en otro sitio mejor. Entonces sí, ellos viven en... Además es que cito calles concretas y esquinas. Yo cada vez que voy al trabajo paso por la esquina de la calle Ibiza con Menéndez Pelayo y ahí hay un banco. Entonces en ese banco el protagonista se sienta en una de las escenas más bonitas que hay, porque también es una historia de... No de amor, de pasión, lo podría denominar. Y ese entorno de Madrid a mí siempre me ha gustado.
¿Te quedas, escuchamos juntos las noticias y
claro,
luego hay que decir
supuesto.
La editorial y dónde podemos encontrar este Rojo Intenso y despedirnos como merece a la familia de Carolina de las Heras?
Gracias, Nieves.
Pues lo dicho, que vamos a hacer esta pausa informativa con Enrique López, que nos trae la última hora y después... Además de continuar hablando de Rojo Intenso, tenemos un montón de contenidos por delante. No os vayáis.